The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenidos a Citizen Boomer. Cine y series que les gustaban a tus papás y a los papás de tus papás. Con Charlie del Río y el Salón Rojo.
¿Qué onda con tu música?
Bienvenidos a Citizen Boomer.
Tú hasta estás con camisa de cuadritos, ¿eh? Así que...
El podcast más campirano. No, pues yo no hice esa intro. La verdad es que la hizo Jaime.
Gracias a Jaime Rosales por su gran sentido del humor.
Jaime, sí, a lo mejor pensó que íbamos a hablar de Cry Macho. Cry Macho. Que hubiera estado bien hablar de...
Sí, como no, hay muchas cosas que decir.
Es que tengo miedo, ¿eh? Tiene 91.
Sí, está campeón. Vamos a ver qué pasa. Yo tengo fe, sigo teniendo fe.
No, pues sí, pero ya cuánto nos puede...
Sí, ya bueno, ya lo que... O sea, estamos, fe, o sea, ya... perdón, con todo respeto, en tiempos extra, lo que dé es bueno.
Hijo, es que eso es lo que me preocupa. Pero bueno, ya deberíamos estar planeando entonces el programa especial, por si acaso.
Ups.
Esperemos no, que no, esperemos que le no. pongan su suéter.
Sí.
Su chocolatito.
Y que le pongan su tercer shot.
Ándale, que le pongan su tercer shot, exacto. A nosotros también,
sí,
por favor.
Sí, sí se puede.
Bueno, pues, bienvenidos a Citizen Boomer. Que no vamos a hablar de cosas del campo, ni de rancheros, sino de todo lo contrario. Las películas de hoy están muy de ciudad. Son películas que entrarían en esta clasificación rara del neo-noir.
Del neo-noir por una parte, pero por otra, lo que me parece muy interesante que las une es el dilema en el que están sus personajes. Están en una situación que no comprenden del todo. Hay atisbos de cuestiones sobrenaturales y o de percepción de la realidad que literalmente los está persiguiendo en un sentido figurativo y a veces literal, y que ellos no entienden bien a qué se están enfrentando. Y eso nosotros lo vemos como espectadores desde la perspectiva de ambos, y me parece que logran generar una serie de sensaciones perturbadoras que a mí me interesaron muchísimo en su momento, y son películas que tienen 3 años de distancia la una de la otra.
Estamos hablando de Angel Heart del 87, dirigida por Alan Parker, y de Jacob's Ladder, dirigida en 1990 por Adrian Lyne.
Lyne,
sí, ¿no? Adrian Lyne. ¿Tú las viste en...?
Las vi en un momento, en el cine. En ambos casos, la experiencia me pareció sobrecogedora, de verdad. Son esas películas que entraba yo y salía como que me explotaba la cabeza. ¿Qué manera de hacer que alguien experimente algo así? O sea, que salgas desconcertado de una película, que estés al igual que los personajes sufriendo lo que viven, me parece increíble, ¿no?
Está buenísimo. Le queremos agradecer a las personas que nos están viendo en vivo y recordarles a quienes nos escuchan en el feed de Filmsteria, en podcast, que bueno, nosotros somos Citizen Boomer, somos Charlie del Río y Elsa, mejor conocido como Alejandro Alemán. Y Citizen Boomer sale un martes sí, un martes no, en audio y en vivo aquí en YouTube. Estamos un jueves sí y un jueves no, a las 8 de la noche, siempre o casi siempre. Ya nos mandó por ahí un saludo, Crisis85. ¿Habrá nacido en la crisis de 85 o la habrá vivido? A lo mejor la vivió y por eso
sería más interesante. Estaría padre. Que nos platique.
Bueno, entonces, yo creo que este episodio sí vamos a estar un poco solitos porque todo el mundo va a andar en la cruda del grito.
Pero no podíamos dejar pasar nuestro jueves. No podíamos dejarlo pasar. Como bien se anunció en el Twitter de Filmsteria, los boomers no sabemos de puentes.
No sabemos de puentes, somos la generación del esfuerzo, etcétera. Y entonces, bueno, pues vamos a darle. Primero, pues Angel Heart, ¿no? En orden cronológico. Dirigida por Alan Parker, que quien no lo sepa o quien no lo recuerde, pues este cuate sí puro hitazo, ¿no? Fame, Midnight Express, The Wall, que bueno, todos los fans de Pink Floyd, obvio que recuerdan The Wall, y yo creo que la tienen muy cercana a su corazón, porque definitivamente es uno de los mejores productos de Pink Floyd. Evita, no sé qué otra se me va, pero creo que
Mississippi en Llamas, que también me parece que era una película muy interesante. Es por cierto la película inmediatamente posterior a Angel Heart o Corazón Satánico, que es como se conoció en México. Y también tiene otra película muy interesante que se llama Beardy, con Matthew Modine y Nicolas Cage, de este hombre que está inmerso en su propio mundo, pensando que es un ave, ¿no? Y el otro amigo quiere tratar de hacerlo despertar de ese letargo extraño en el que se encuentra.
Que esa, si mal no recuerdo, el trauma venía por un asunto
era, de guerra. Era de, ¿no? Sí, también de la guerra de Vietnam, como sucede en otras de las películas. Exacto, que vamos a comentar. Como en,
así es. Y bueno, ahí hay una... Pero me voy a aguantar al momento de las anécdotas, porque hay una anécdota bonita con Robert.
Ah, está interesante. Película. Oye...
Pero bueno, a ver, pues...
Y Expreso de Medianoche, la mencionaste, pero acuérdate que en esa época es una película de finales de los años 70, vista aquí en México, pues ya más hacia los 80, ¿no? De todas formas, también se repetía mucho en cines. Es una película impactante sobre un estadounidense que es... quería transportar droga de Medio Oriente y finalmente lo encierran en una cárcel donde vive un infierno... Literal, una película con John Hurt, por cierto, entre muchos de los actores que allí participan, ¿no? Y si no me equivoco, el guion era de Oliver Stone, de esa película de Expreso de Medianoche. Sí. Y por supuesto, resaltar y reiterar el tema de que es el director de Pink Floyd The Wall, una película también alucinante, lo digo también porque esta lo es, y que con un presupuesto nada grandioso, logró darle la impresión de que estábamos ante una superproducción con escenas animadas, con escenas bélicas, escenas de época, el interior de la mente de justamente del personaje de Pink Floyd y demás, ¿no? O sea que es un director muy, muy interesante.
No, es que la escena, o sea, hay muchas escenas en esa película de Wall que sí se quedaron pues en nuestra mente, ¿no? Grabadas. Pero a mí, o sea, de todas las metáforas visuales que tiene, que son muchas, recordemos, por ejemplo, los famosos martillos, ¿no? Que marchan como si fueran...
Y como ejército, si fuera la suástica.
Pero también... Exacto. Pero en el momento en la de... Ay, ya no me acuerdo cómo se llamaba la canción, pero era esta de We Don't Need No Education. Y que están los niños con estas como máscaras y que van así en esta fila, en esta banda que los lleva a un triturador de carne. Y pues esa era la escuela. Sí, esa escena yo la recuerdo cuando estaba sufriendo la escuela, claro, y decía, justo claro, así es como uno se siente, y es una gran...
No,
una
bueno,
gran
y tiene muchas que son, el dibujo de la mamá cuyo abrazo se convierte justamente en la pared, claro, en la muralla, sí, me parece que es increíble, y a mí una de las que más me gustaron era cuando estaba el personaje como en el desierto, pero con las cosas de su habitación y viendo la televisión como hipnotizado. Spoiler alert, en mi cortometraje universitario metí una escena muy similar, porque me encantaba, me súper encantaba.
¿Pero era en el desierto?
No, era en un departamento, pero así estaba el personaje, ¿no? Como en una especie de limbo, viendo la televisión.
Está increíble. Oye, Gerardo nos pregunta, ¿están en vivo? ¿Acaso los boomers son inmunes a la cruda? Pues es que ya nos la sabemos.
Ya sí.
Ya nos la sabemos, ya sabemos cómo curarla, entonces no hay ningún problema, pero sí, sí estamos en vivo. No. Crisis 85 nos dice que sí vivió la crisis del 85, pero que además es el nombre de su cómic favorito, lo voy a checar porque yo no lo conozco. Y la tía Freddy también ya está por ahí conectada, nos dice buenas noches, y ahora sí. ¿De qué va Angel Heart?
Angel Heart es una película ubicada en 1955. Estamos con la historia de un detective privado que es interpretado por Mickey Rourke. Su nombre es Harry Angel. Y vive en un Nueva York muy desaseado, muy... quizá no tan desaseado como el de la siguiente película, pero sí, se ve un Nueva York muy rudo en el que está viviendo. Creo que está muy bien recreada la época, los coches de los 50s y demás. Uh-huh. Y de repente llega la oferta de un cliente sospechoso. Primero lo conecta a su abogado y después aparece él, interpretado por Robert De Niro, el personaje que se llama Luis, y le pide encontrar a un individuo que se desapareció hace 12 años, que él creía que había muerto, que tenía un contrato con él y que no había podido encontrarlo, pero ya había dado señales de que andaba por allí. Y de manera renuente, porque como que no le interesaba mucho esta chamba al detective, pues acepta empezar a investigar, y conforme va investigando, las personas que llegaron, con las que tiene contacto, que llegaron a tener alguna comunicación o supieron de la vida de Johnny Favorite, que es el personaje que está buscando, pues se empiezan a morir de maneras verdaderamente brutales y sangrientas. Y él sigue queriendo salirse del caso, pensando que lo van a incriminar. El tal Lewis le aumenta la lana para que siga, ¿no? Lo motiva con una fuerte cantidad de dinero, $5,000 del año de 1955. Y entonces las investigaciones lo llevan de Nueva York a Luisiana. Y en ese entorno se encuentra situaciones de vudú, más asesinatos, más sangre, magia negra y demás, ¿no? Hasta un final que, pues me parece que es uno de los... que, no sé si lo vamos a decir o no, porque es uno de los grandes aportes de la película desde mi perspectiva. Vale.
No hay que spoilerearla. Lo que sí vamos a decir, pues es, bueno, o sea, sí queremos analizar la trama y sobre todo hablar de los personajes, porque, bueno, pues está primero Mickey Rourke, que ya más al rato me enfocaré un poco más fuerte ahí. Está Robert De Niro, que a De Niro le, y bueno, pues me voy a soltar de una vez esa anécdota. Se supone que a De Niro el director le marcó y pues, sí estaba como que siempre desde su, o sea, siempre pensó en él para ese personaje. Entonces De Niro le preguntó, oye, tú eres el de, ¿cómo se llama la película?
El de Birdie, Alas de Libertad.
El de Birdie, ajá. Y le dijo, sí, yo soy. Y que le cuelga.
Le colgó el teléfono, sí, está muy buena esa anécdota.
Le colgó el teléfono, luego ya pues lo convencieron de otra forma. Y ahí también la otra anécdota es que, y sí, si ves la película te das cuenta, De Niro hizo el personaje, digamos que lo vistió, basándose en Scorsese, su gran amigo Martin Scorsese. Y sí, trae el pelo hacia atrás, la barba nutrida de aquel entonces de Scorsese. Y bueno, creo que sí trae un como bastón.
Sí, trae un bastón, ¿no? Claro.
Trae un bastón, que ese pues ese sí ya es, no es de Scorsese. Pero el peinado y la barba... y un poco la forma en cómo se maneja, sí es de
sí, en eso se inspiró, en esa forma de interpretarlo. Y la otra anécdota que me voy a sumar, que esa yo creo que también te la sabes, es que esta fue la primera y única ocasión en que Mickey Rourke y Robert De Niro trabajaron juntos. Después de eso hubo una separación muy fuerte, y sí, esta se debió a que De Niro no se quería salir del personaje y optó por no hablar con Mickey Rourke fuera de la filmación, o sea, mientras no estaban grabando o filmando. Y esto ofendió profundamente a Mickey Rourke, que sintió que había sido como un desplante. Y eso implicó, porque conocemos el temperamento de Mickey Rourke a lo largo de las décadas, pues que vociferara en cualquier ocasión que tenía en contra de Robert De Niro por la gran ofensa que le había cometido, ¿no? Y
es una bronca que traen que no se
no,
ha
no,
fincado,
no, no se ha ¿no? resuelto.
O sea, sigue. Aunque yo he escuchado siempre que el que empieza a joder es Rourke.
Sí,
O sea, de Niro no he escuchado que no, diga
que,
nada.
Que más bien no reacciona, pero el otro no deja de...
Calladito.
Inclusive, pero... al parecer, este es como de los más recientes, quería participar Mickey Rourke en The Irishman, y él dice que no está en la película que porque Robert De Niro metió su cuchara para que no sucediera.
Ay, y que esperaba, pues, si son super cuates, pues no.
Entonces, bueno, pues sí. Lástima. Pero afortunadamente creo que eso no se nota en pantalla porque... Robert De Niro es como una actuación especial. Salen muy poquitas escenas.
Es como un cameo extendido.
O recurrente, ¿no? Uh-huh. Como cameo recurrente. Y solamente está en escenas con Mickey Rourke. Entonces, eso es interesante, ¿no? Desde la contratación, le va reportando cómo va la investigación y demás.
Luego, también aparece ahí una actriz que no sé si ubican. Pero, bueno, se llama Lisa Bonet. Que es esta... bueno, no es como el interés amoroso, pero bueno, tienen ahí una escena de sexo bastante candente con Mickey Rourke. Candente y... no sé cómo llamarlo. Psicodélica. Sí.
Surrealista.
No sé. Surrealista, exacto. Esa es la cuestión. Y ella... ay, es que se me acaba de olvidar el nombre del cantante, pero bueno, ella se casó con un cantante muy famoso. ¿Sí? Pero ay, ahorita recuerdo cómo se llama. Pero su hija, que también es actriz, están igualitas. Ahorita me recuerdo de los nombres.
Lenny Kravitz. Yo
mi anécdota aquí. Lenny Kravitz, claro. Y la hija de ellos dos, si ubican la foto, son idénticas. Esta es Lisa Bonet. Mira, lo malo de estar aquí en la onda pedestre, porque si estuviera aquí...
Nos estaría poniendo las imágenes.
Pero es ella, digo, para los que no...
Ella es Lisa Bonet. Audio,
lo siento, busquen. Esta es Lisa Bonet. Y la hija de ambos se parece muchísimo. Ahorita la voy a...
Bueno,
voy
mientras a te digo... Mientras le buscas la foto, nada más le comento a los amigos y amigas que nos están escuchando que Lisa Bonet era muy famosa por un programa televisivo que era el de Bill Cosby. Salía como la hija de Bill Cosby y entorno familiar que ya sabemos lo que sucedía tristemente, trágicamente, tras bambalinas, que hasta este señor recientemente terminó en la cárcel y hasta ya salió, lo cual también fue un escándalo. Pero bueno, la serie era un sitcom de familiar, donde había diferentes hijos y los consejos que él les daba. Ella era la hija mayor, deja el programa, esta es su primera participación cinematográfica, tenía 18 años cumplidos. Y pues están estas escenas, como dijo el Salón Rojo, candentes, surrealistas, viscerales, pues que sí levantaron más de una ceja en su momento.
Y ella es Zoe Kravitz. Wow. Y pues están idénticas.
Sí, cómo sea, no.
Idénticas.
Qué impresión. Entonces, Lisa Bonet, guapísima, ¿no? Y se ve impresionantemente guapísima, hermosa guapísima. En la película.
O sea, puros genes buenos, sí. Porque con Lenny Kravitz, pues bueno. Y la cinta tiene todo, o sea, yo por eso sí las clasifiqué como cine noir, porque tienen todas las características de este tipo de cine, del neo-noir que le llaman, porque bueno, el cine noir original de los 40s es un término que inventaron los críticos franceses, cuando ven las películas norteamericanas después de la guerra, que bueno, recuerden, antes de la guerra pues era todo era el glamour de Hollywood.
Segunda Guerra Mundial, después, cuando dice la guerra un boomer se refiere a la Segunda Guerra Mundial.
A la Segunda Guerra Mundial. Y entonces viene todo este cine que es cínico, que es oscuro, que es o sea, bueno, que va a hablar de podedumbre, de cosas, de donde ya no hay lugar para la luz y el brillo y el oropel de clásico.
Y
de
tal Hollywood. Cual los franceses le y llaman cine sucede. Negro, que es lo que significa film noir.
Ajá, exactamente. Y esto pasa en esta película, es muy, muy marcado, o sea, es el clásico del detective, que además, pues, no es una gabardina, pero trae un saco como que le queda un poquito grande. No,
yo sí lo vi como gabardina, ¿no? Como trae, la clásica.
Como una gabardina.
Fuma, su oficina está exacto. Siempre desaseada, el sombrero, los claroscuros.
Estas escenas donde entra y son puras sombras, ¿no? Que es también... clásico del cine noir, es una ciudad maldita, ¿no? Como pues lo era Nueva York hasta antes de pues, los 90
antes
casi.
Antes de Giuliani.
Y entonces sí antes tiene todas Giuliani, esas características. Antes de Giuliani, pues sí, es que no, aunque duela. Y bueno, sí tiene todo eso y lo hace muy bien. O sea, evidentemente no lo inventó esta película, pero pues hizo en la tarea y lo copia muy bien. Que le decía a Charlie fuera del antes de que empezáramos el programa, que esta escena donde al detective lo sacan del antro, casi casi cargando, que pasa en esta película en algún momento, pues también pasan cosas como quién engañó a Roger Rabbit, ¿no? O sea, ese es el tipo de, pues sí, clichés o claves del tipo de cine de detectives noir. Y
uno de esos detectives noir, pues está con el actor que aparece en Casablanca, Eric Humphrey Bogart, era como el clásico detective de cine negro, uh-huh, que se encontraba con la femme fatale, que le encargaban alguna investigación turbia, que se iba a ir metiendo más y más dentro del caso, que el caso siempre iba a ser más de lo que aparentaba y que pues finalmente encontrarían cosas pues no gratas a lo largo de estos recorridos.
Y bueno, la mujer fatal, como bien dijiste, aquí en el caso de la mamá de Zoe Kravitz. Y bueno, pues todo eso está ahí, entonces eso también está.
Oye, y Charlotte Rampling, perdón, siguiendo con el tema del reparto, para seguir la línea, claro. la gran presencia de Charlotte Rampling, breve en la película.
Pero es otro cameo, sí, casi, eso es lo que...
No, pero muy interesante, porque además verla, digamos que como ha seguido apareciendo en cine y televisión, pues ya la ahorita como que la tenemos recordada madura, y aquí en la flor de su juventud. Con una enorme presencia, pues porque todos. Siempre ha tenido una presencia extraordinaria ella.
Y es guapísima,
¿no? O sea, creo que guapa, intimidante, me parece. Guapísima. Y está muy bien su personaje, porque es una mujer de familia potentada, de familia de dinero, viviendo en el sur de los Estados Unidos, pero que ella lo que le gusta es leer las cartas, las manos, cartas astrales, etcétera, etcétera, ¿no? Está como metida en ese mundo, y era una de las personas que habían conocido a este tal Johnny Favorite, que es el personaje que está tratando de localizar Harry Angel o Mickey Rourke.
Y un personaje que en cierta forma también se repite en la película que vamos a hablar después, Jacob's Ladder, porque también hay otro personaje que, digamos, lee la mano, ¿no? Y te lee la suerte y te dice. Entonces esos dos elementos también están ahí presentes en ambas. Y pues a mí sí me gustaría hablar un poco más de Mickey Rourke. En esta película, pues él ya era, pues ya era conocido, sí, ¿no? Claro. Ya era una persona clave en Hollywood. Y pues la verdad es que pues el tipo es hermoso, ustedes lo recuerdan, o era hermoso. En esta época es donde pues mejor se veía, era ya una estrella, tenía la fama, tenía el dinero, estaba casada con una... Creo que era, no me acuerdo si era actriz o modelo, pero también estaba súper, súper guapa. Y lo interesante con él es lo que pasa después, porque ustedes recordarán a Mickey Rourke como está ahorita, ¿no? Y está con la cara, pues, básicamente destruida, y con esta obsesión por los perritos chihuahuas cuando ganó el famoso Globo de Oro por The Fighter. Y es interesante porque justo él es un freak... Que fue en vía contraria a lo clásico que hacen las estrellas de Hollywood. O sea, este hombre ya tenía, insisto, la fama, tenía el dinero, tenía el nombre, tenía la mujer, pero no estaba a gusto y no le gustaba, él decía, pues, la hipocresía de Hollywood. Y entonces creo que es a los 34, algo así, cuando él decide, ¿saben qué? Ya, me voy de la actuación y me voy a boxear, que era lo que a él le gustaba. Y creo que se estuvo ahí, no sé, a lo mejor 10 años, y pues le destrozaron la cara. O sea, lo que quedó de Mickey Rourke ahora es una combinación entre golpes, Botox, y pues la historia oficial dice que en realidad no fueron las drogas, en realidad él no se perdió en eso, simplemente que él pues estaba más metido en el asunto del box y de golpear. Eran ya conocidas las historias de que era difícil en el set. Está esta historia, por supuesto, la de De Niro, que ya la comentamos, que no se llevaba bien. Pero en general como que era muy gruñón y se enojaba con todos y bla, bla. Y pues a lo mejor tiene sentido que lo suyo se fuera a tirar golpes. Pero sí, o sea, dejó la carrera por cuestiones tontas. Por ejemplo, él iba a ser el personaje, ¿cómo se llama? El protagónico en Rain Man. Se lo habían ofrecido. Y no llegó porque literal él dice, se me olvidó hablarle a... al director para decirle que sí. O sea, porque él estaba muy ocupado con su tema del boxeo. Lo mismo con Quentin Tarantino y Pulp Fiction. Él iba a ser, por supuesto, el personaje del boxeador. Y no le importó, lo dejó pasar
el también. El que se queda Bruce, o sea, Willis.
Es el personaje, exactamente. Pero bueno, como que tenía todo el sentido, claro, ¿no? Que Mickey Rourke, claro, fuera ese personaje. Y entonces, pues así, o sea, él... Yo creo que ahorita él es, ahora sí, la persona que él quería ser. Ahora que está... como que ya más estamos más abiertos a estas transformaciones y las Wachowski, no sé. Su transformación fue una cosa rara porque es de este hombre bello, hermoso, que todas las mujeres perseguían, a esta mole de músculos y de la cara deshecha, con sus dos perritos chihuahua, pero finalmente es él. Y eso es algo que en Hollywood no es usual. O sea, lo usual de hecho era lo contrario.
Claro, que vinieras de un pasado rudo y finalmente te refinaras a través de la fama, exacto, que ibas consiguiendo. Y estaba, sí, se va a oír horrible porque es la palabra cliché, pero en el pináculo de su fama cuando, sí, hizo esta película de Angel Heart o Corazón Satánico, como se llamó en México.
Y se ve increíble.
Venía de nueve semanas y media. Y sí, hacía, bueno, unos años había, exacto, hecho Rumblefish, donde no tenía el protagónico, uh-huh, pero sí era uno de los personajes importantes, porque era el chico de la motocicleta, era de Motorcycle Boy, esta película de Francis Ford Coppola. Todavía después de Corazón Satánico hizo varias películas interesantes, entre ellas Barfly, sobre un alcohólico, justamente. Uh-huh. Y sí, este proceso de autodestrucción, de alguna manera, pues lo llevó a cambiar, como estás comentando, drásticamente su fisonomía, pero... ¿Qué tal esa suerte de regreso, no? Esas películas como The Wrestler o Sin City, donde brilla con sus personajes muchísimo.
Sí, que ahora también me quedé pensando. Recuerdo que sí, o sea, le dieron el Globo de Oro y eso le alcanzó como para llegar a los Oscar y no, o sea, fue nominado, creo, pero obviamente no lo
ganó. No llegó.
Pero ahora pienso en todos estos personajes que ganaron Globos de Oro y ya el Globo de Oro pues, está básicamente en extinción. Entonces no sé, o sea, como que ¿qué pasa ahí? O sea, ¿deja de valer nada o se vuelve una excentricidad, no? De, yo gané el Globo de Oro cuando...
Cuando era importante, ¿no? Ahorita está
cuando era importante,
francamente, sí, devaluado.
Sí. Pero bueno, esa es la historia de Mickey Rourke. Y sí, es... Tú dijiste ese es su proceso de autodestrucción... Yo diría más bien que fue su proceso de autoconstrucción, pero pues esa era su naturaleza, ¿no? La naturaleza ruda y que no tenía que ser fácil ni glamoroso. Y bueno, pues quién sabe ahorita, no sé si las chicas seguirán volviéndose locos por él, no creo, ¿verdad?
No lo sé, no lo
Porque
sé.
Porque nueve semanas y media era una cosa.
Sí.
O sea, sí.
Era la sensualidad masculina en toda su expresión, ¿no? Y era un papel donde él creo que hasta podía lucir más
de repente
que ella, porque él era el seductor, él era el que, ajá, propiciaba, orillaba, manipulaba, guiaba, etcétera, etcétera, esa relación que duró exactamente nueve semanas y media.
La película que hizo glamoroso comer y otras cosas al lado del refri con la puerta abierta.
Claro.
Pero no,
claro,
amigos, es puro cine, no lo entienden, se mueren uno de frío. Bueno, después de ese dato.
Y quédense con su sombrero puesto.
¿Que quién dirigía esa película?
¿Cuál?
Nueve semanas y media.
Ah, no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas?
Pues es Adrien
Lyne. ¿Ah, sí? Wow, sí. Ok, pues ahí están las conexiones. Sí, las conexiones están ahí por todos lados. Y luego nos eluden.
Estamos bien padres de nuestras conexiones. Sí, porque bueno, vamos a hablar ahora también de otra película que tiene igual, es Una ciudad maldita, que de hecho pues otra vez es Nueva York, pero ya es un Nueva York.
De principios de los años 70.
Famoso Nueva York de los 70s. Y también tiene esta parte de las imágenes oscuras y obviamente una historia completamente pesimista de un personaje que pues estuvo en la guerra de Vietnam, empieza de hecho la película en la guerra de Vietnam y él con su tropa los atacan, pero algo raro sucede porque de repente pareciera que se están volviendo locos, giran la cabeza así rápido, vomitan y después él despierta y nos damos cuenta que es un flashback de algo que ya vivió y él vive en Nueva York, él vive con una chica que no me acuerdo el nombre del personaje, pero es la actriz Elizabeth
Peña. Jess era el personaje.
Yo, Ah, exacto. Qué guapa mujer, ¿eh? ¿No? Sí, o sea, estuve viendo qué más hizo y la verdad es que no hizo nada relevante, excepto.
Salía muchísimo, que ella era salía la muchísimo voz. En el cine, Elizabeth Peña.
Bueno, estuvo, pero papeles pequeños, ¿no? Estuvo, me acuerdo, en la de Richie Valens. Ella era la novia, esposa del hermano, okay. Creo. ¿Te acuerdas que el hermano era así, todo mala onda y rudo y bebedor? Ella era la esposa, creo. Y ella es la voz de la gente que invita al señor increíble a volver a... O sea, que le asigna la misión, la que sale en el iPad.
Claro.
¿Te acuerdas? Ella era la voz. Y sí, la voz, dije, esa voz yo la escuchaba igual.
Esa voz me suena.
Pero bueno, esa voz me suena. Entonces ellos dos viven en este departamentito en Nueva York. Ella la verdad es un gran personaje porque sí se nota muchísimo el amor que le tiene a este hombre, a Jacob, interpretado por Tim Robbins. Yo creo que sí fue de sus primeros papeles, ¿habrá
sido? Sí, bueno, ha trabajado muchísimos años, pero se veía súper chavo.
Pero el problema es que este hombre sigue teniendo estas imágenes que ya no nada más son como sueños ni nada más son flashbacks, sino de repente va en la calle y ve un auto pasar y pareciera que en el auto van unos monstruos o en el metro le pasan cosas. Bueno, sale el metro de Nueva York, horrible, o sea, horrible, horrible, horrible. Y bueno, pues ahí va a pasar algo, ¿no? Él ya empieza a sospechar de dónde vendrá esto, si no habrá sido algo que pasó en la guerra. Va a buscar a sus antiguos compañeros y ahí también va a ver que algunos de ellos como que tienen el mismo problema y bueno, ya no les voy a contar más. Pero si se fijan, obviamente los paralelismos son muy parecidos con la otra película, donde también empiezan a descubrir cosas, donde hay un secreto y donde ellos tienen como que este trauma que no, del cual no se pueden despegar, que los va a seguir torturando durante mucho, mucho tiempo. Entonces... pues es una película súper oscura, ¿no? De hecho, más oscura,
mucho creo más.
Que
Angel Heart. Sí, mucho mejor construida. Me parece que tiene una construcción mucho más sólida. Todas estas escenas, hablábamos de cierto surrealismo que manejan algunas escenas de Angel Heart o Corazón Satánico. Aquí son peores, aquí son escenas de verdadera pesadilla, donde cruzar el umbral de una puerta te lleva a un mundo completamente diferente para regresar a otro, y donde de repente pareciera que el personaje está experimentando varias cosas al mismo tiempo. Y de repente se encuentra con personajes bizarros, extraños, como su quiropráctico, que de entrada la quiropraxis es algo así como que ya del siglo pasado, si no es que... francamente medieval, ¿no? Alguien que va y que te acomoda los huesos a golpes, tronándote y demás. Danny Aiello, ese gran actor que tanta trayectoria tuvo en Hollywood y tanto legado en muchos sentidos, es justamente además es un señorote grandote, ¿no? Que se llega y le mete el codo y lo tuerce y demás, pero al mismo tiempo le está dando consejos, en algún momento lo rescata de cierta situación. Creo que es está padre esa. Y tiene este diálogo, ¿no? Que es muy importante en la película y que tú hoy me hiciste ver que estaba en una canción
está noventera. Está loquísimo. A ver, ahí les va esa referencia. Porque bueno, ahí va mi confesión es que yo no había visto ninguna de las dos películas. Charlie fue el que las propuso y yo acepté ciegamente. Pero en el caso de Jacob's Ladder me gustó por muchos motivos, pero a ver, van dos. Y el segundo sí fue así de, no, qué loco. Pero bueno, a ver, ve el primero. Como ustedes saben, a mí me encanta el cine que tiene que ver con Nueva York. Y Nueva York creo que por lo menos al principio sí es un personaje. Obviamente tenemos el clásico Skyline de Nueva York, obviamente todavía con las Torres Gemelas. Tenemos esta escena horrible de casi de cine de terror en el metro, donde se ve el metro así sucio como pues era en la época... 70s, 80s. Tengo entendido que la estación del tren, o bueno, del metro, no era una estación que se estuviera usando, sino que era una estación vieja que les prestaron para hacer la película y que de hecho estaba tan mal que sí le tuvieron que poner cositas porque, o sea, sí era demasiado, ¿no? Y bueno, para los que no sepan por cómo pasa eso, porque además hay un momento donde él llega a una estación y está cerrado, y, o sea, está cerrado de un lado y dirías, bueno, pues se pasa para el otro lado, ¿no? Como aquí, que te puedes pasar así por arriba y ya estás del otro lado. En vez, él quiere pasar por las vías, pues. Pero eso lo hace porque en el metro de Nueva York hay pisos dentro de las mismas estaciones. O sea, una estación puede tener abajo 2, 3, 4 vías pasando también. Y son trenes que van a otro lado. Entonces, de hecho, uno de esos que estaba abandonado es la que sirvió para la película. Entonces, tiene eso, tiene toda la vibra de Nueva York, tiene la vibra de las fiestas de Nueva York. O sea, cuando se hacían en los departamentos, que fue todo un movimiento en su... Digo, ahorita es como que muy obvio, pero en su momento también fue todo un movimiento del asunto de hacer estas fiestas en las casas. Ahí hay una gran, gran escena donde él, pues... se pierde, siento, nunca lo dicen, pero como hay luces de estroboscopos, siento que eso es lo que le detona otra vez estas flashbacks horribles, y ve a su novia como que, pues, prácticamente teniendo sexo con otra persona, pero es un sexo tipo Geiger, o sea, se empiezan a ver tentáculos, y es una cosa
demoníaca,
que seguramente, demoníaco, así, y que seguramente en el cine, pues la gente, o ha de haber causado cierta polémica, porque sí, sí es, sí era como que algo muy rudo para la época, siento. Pero a lo que voy es, y lo descubrí apenas, es, hay una canción que probablemente, si vivieron la intensidad de los 90, como yo la viví, hay una canción del grupo Uncle, que de hecho canta Thom Yorke, que se llama Rabbit in Your Headlight. Y bueno, pues prácticamente toda la canción la está cantando Thom Yorke, hasta un puente intermedio donde entra una voz diciendo algo sobre los ángeles, los demonios, etc. Esta canción y ese álbum de Uncle, que pues es totalmente noventero, es uno de mis álbumes favoritos, y esa canción en particular, que es una canción muy oscura, muy de depresión, es una de mis canciones favoritas ever. Y hoy descubrí que esa voz que hablaba de demonios y de ángeles y es la voz de este actor,
Daniel Hielo,
del quiropráctico, cuando le está dando consejo a Tim Robbins. O sea, en el momento en que escuché eso, y que obviamente en mi cabeza es esta canción, le tuve que poner pausa y le hablé a Charlie diciéndole, no manches, esto acaba de pasar.
Y yo, como no viví entonces, con intensidad los noventas, yo ni conocía la canción. Exacto. Pero me pasó a mí al revés. O sea, ¿qué canción es esta? No la conozco. Y de repente le digo, ah, el diálogo. Es el diálogo de Daniel Hielo. O sea, nuestras conexiones fueron a la inversa.
Fueron a la inversa, pero es increíble cuando eso pasa. Y yo la verdad es que nunca había tenido la curiosidad de buscar de dónde era ese diálogo. Yo pensaba que era pues parte de la canción y demás. Y en serio que cuando lo escuchas en la película dije, no, ya, esta película ya me ganó. Y en serio ya me ganó porque, te digo, tiene todas estas partes. Tiene la parte de Nueva York, tiene esto que pues... Uncle o no sé, no creo que haya sido Thom Yorke, yo creo que fue Uncle, que Uncle es en realidad un conglomerado de DJs, pues era fan, yo creo, y es más o menos de la época, porque pues eran los
90. Este fue 90. De justo el 90, la canción, la película.
De justo el inicio de los 90, entonces me gustó mucho, creo que efectivamente resuelve mejor ciertos temas que Inger Hart no lo hace tan bien, como la psicosis, de que cómo te va persiguiendo esos monstruos de tu pasado. Sí, creo que esta sí hace muy bien esto de ya no sabes qué está pasando, porque las posibilidades es que esté viviendo esa realidad, que esa realidad sea fantasía, que lo que él piensa que ya pasó en realidad sí lo está viviendo, o está loco. Y bueno, a lo mejor luego se suma una quinta cuando él en una fiesta, justo en esa fiesta, una chica le lee la mano y le dice algo sobre su destino, que pues también se vuelve una posibilidad, no voy a decir qué. Pero es tremendo, o sea, sí es una película que te agarra y te va poniendo en todos estos stages de emociones y lo hace muy, muy, muy bien ambientada. La verdad es que sí.
Y además sale Macaulay Culkin, o sea, el cereza en el pastel. Que dices, qué encantador niño. Aquí sale como un niño angelical, literalmente.
Totalmente, y sin crédito.
Sí.
Porque no tenía crédito en la película, quién sabe por qué.
Impresionante.
Pero sí estaba bien chiquito.
Se ve más chiquito que en Home Alone. Y pues Home Alone es, se estrena el mismo año. O sea, han de haber filmado tiempo antes sus escenas. Pero muy bien en ese sentido la participación. Oye,
mira, aquí Crisis del 85 que está con todo. Porque además nos dice, bueno, a ver, dos comentarios de él. Dice, Daniel Aiello salió en El Perfecto Asesino como el que le guardaba a León su dinero. Ha salido en todo. Sí. Bueno, es uno de los Goodfellas, ¿no? Y también está... No, no me acuerdo si está en Los Sopranos.
No, en Los Sopranos no.
Él no sabe en Los Sopranos. Pero en Goodfellas.
Pero en esta del perfecto asesino de Leon, lo interesante era el que le daba las misiones y que nunca le pagaba porque le decía que le estaba guardando su lana. ¿No? O sea, un mega gandalla.
Y luego nos dice también Chris 85: las alucinaciones de la película siguen siendo muy inquietantes, como pinturas de Francis Bacon. Eso es un hecho. El director. El estilo visual lo tomó de Bacon, de Geiger, de Blake, o sea, son puros artistas de, pues, podemos decirlos también como noir, ¿no? De pinturas inquietantes, oscuras.
Reconocidos.
Que perturban.
Reconocidos y reconocibles en esta, esta referencia que el propio director está haciendo a través de estas imágenes. Que todas, además, por cierto, ninguna es, o sea, cero efectos digitales. Todo está filmado. El tema de la cabeza, por ejemplo, es muy interesante porque de repente la cabeza se empieza a mover rapidísimo de algunos personajes. No, y esto lo filmaron en esta cámara rápida, súper velocidad. Entonces le pedí al hombre que moviera mucho la cabeza, ¿no? Pero que no moviera los hombros para que justamente diera el efecto deseado. Y la verdad que con la edición,
es como
con
de,
las luces,
es
con la fotografía,
de videoclip, sí, ¿no?
Tremendo, es época de videoclipera. O sea, total y absolutamente.
Pero no cae en eso, ¿no? O sea, no vayan a creer. O sea, todo es así de oscuro, como Francis Bacon o no sé, Geiger.
Sí, etcétera. Pero
sí tiene esas
cosas. Pero hablando de que sea videoclipera, Adrian Lyne hizo Flashdance. No, ni más ni menos.
Bueno, aquí,
venía de hacer Nueve Semanas si y Media, revisamos. Que Nueve Semanas y Media también es un videoclip. Y venía de Atracción Fatal. O sea, eran como las películas que tenía antes. Exactamente, de haber llegado a eso.
Line también tiene puro hitazo. Ahí te va. Flashdance. Propuesta indecorosa. Sí. O sea, Fatal Attraction. Nueve Semanas y Media. Y además el tipo se atrevió a hacer un remake de Lolita.
Eso ya marca la cantidad de confianza en sí mismo que podía tener, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Que siempre está de ese debate, ¿no? Porque hay muchos que dicen que la Lolita de él es mejor que la de Kubrick.
Sí, pero pues no creo que lo vayamos a... Ese debate yo creo que aquí entre nosotros no se va a abrir nunca. Creo que no nos queda ninguna duda al respecto. Pero bueno, creo que es, son, como podemos ver, son muchas cosas las que están conectando a las películas. Decía el Salón Rojo, en ambos casos está la ciudad de Nueva York, 55 y 70. En ambos casos, porque no sé si lo dijimos, la guerra previa, la veteranía de la guerra es un tema muy importante. En la película de Angel Heart, Corazón Satánico, algunos personajes eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial y hay una serie de flashbacks a la época, justamente al 43, como para ser mucho más preciso, en plena guerra. En esta de Alucinaciones del Pasado o Jacob's Ladder, que Jacob Singer es el nombre del personaje, los flashbacks son a este asunto de Vietnam, que es la guerra que los traumatizó y la que están recordando. En ambos casos la ciudad es terrible, ¿no? Es peligrosa, es sucia, es un lugar inhóspito, aunque ellos se sientan, pues uno de ellos es cartero, o sea, investigador privado de Nueva York o cartero son como personajes de película, sin lugar a dudas, ¿no? Uno está buscando un cantante y el otro se llama Jacob Singer.
Ah, exacto, que le dicen interesante tu apellido, pero además ahí ligera anotación, también está este tema de que el personaje de Tim Robbins, ¿no? De Jacob, al parecer es súper guapo, no sé qué.
Ah, sí, que le tiran
porque
la onda.
Las mujeres literal,
le cantan.
Le tiran la onda le en la
cantan.
Calle, le
bueno,
cantan.
Bueno, esa escena está increíble, ¿eh?
O sea, yo voy caminando y me cantan tres chicas una canción de los Beatles, la de Mr. Postman.
No, me muero, o sea, yo vi...
Yo sí me regreso con ellas y a ver qué onda, dónde
yo vamos. Me saqué de onda de que ni siquiera les dio las gracias, nada más sonrió, porque además se le estaban
bueno,
cantando
a coro. E insisto, Elizabeth Peña en esta película se ve, bueno, increíble, sí quedé enamorado de ella, ¿eh? O sea, sí voy a revisar qué otras cosas interesantes ha hecho.
Y también interesante la libertad con la que se planteaban las situaciones eróticas de la película. Creo que en las dos no hay ningún tipo de tapujo en ese sentido, es parte de la historia. En ambos casos el tema demoníaco está presente, en una inclusive pues Tim Robbins se pone a investigar sobre libro sobre demonología, porque le parece que algo demasiado extraño está pasando. En algún momento también deciden contratar a un abogado, y el abogado es Jason Alexander, que después sería súper famoso por Seinfeld. Ni más ni menos, anuncio, escuchen Seinfeld un episodio a la vez, que es una serie que tenemos en Cine Premier con Iván Morales y un servidor. Entonces, sí tiene...
Oye, pero ahí ya estaba en Seinfeld.
No,
porque de hecho se veía medio...
Sí, chavo, claro, ¿no? Porque tenía todavía pelo. Tenía todavía cabello. Sí.
¿Cómo se llamaba?
Superman, George Constanza.
Es Constanza, claro. Ni que más, ahora será inmortalizado, o sea, ya hablando de... En el hilo de ideas, será inmortalizado en un set de Lego.
Sí, que ese set aquí está. Yo ya aquí lo tengo, por supuesto.
El de Seinfeld
está en plena construcción, sí. Justo en el programa de esta semana ya enseñé los avances. Yo no lo estoy haciendo, lo está haciendo mi hijo. Yo, la verdad, ya estoy
¿Y ya se consigue aquí?
No, me lo trajeron.
Lo trajeron. Sí, no, ese dije, en el momento en que esté aquí, creo que sí. Me van a odiar porque ya no cabe nada. Porque además, chéquense ustedes cómo. Charlie del Río en el fondo tiene una muy bonita vitrina con luces y ahí se ve todo bien. Y
bueno, aquí lo tengo, o sea, si quieres, el work in progress te lo puedo poner. A ver, en lo que vemos esto.
Ya está aquí Jaime Rosales, que es nuestro productor estrella, y se puso las pilas, y bueno, pues ahí está George Constanza, que también sale en Jacob's Ladder, de sus primeros personajes. Pero también me dio mucho gusto verlo.
A ver, o sea, si nos hace favor, Jaime, de poner esto. Antes de que se me caiga.
Ah, sí, a ver.
Ahí está, ahí está todo chueco. Y aquí tengo en la mano a George, justamente, con una caña de pescar y el pan.
Lo que les hace falta es el post este para el Festivus, ¿no?
Ah, sí. Pero lo que sí tiene, pues es esta parte de el stand-up de Jerry.
Está buenísimo.
Exacto. Entonces, bueno, es un set muy bonito. Pero nos salimos del tema, porque estábamos en el tema de las conexiones que tenían las películas. Perturbadoras, pesadillescas, finales sorpresivos, que me parece que eso es uno de los grandes atractivos que tienen estas películas. Y la otra es que son películas que no están tan recordadas como quizá merecerían. Sí siento que después de ver Angel Heart, que creo que después ya en video ya sí se llamó Corazón de Ángel, porque aquí, a ver, en ambos casos en México los títulos son explicativos, Corazón Satánico, y peor aún, porque es prácticamente un spoiler, Alucinaciones del Pasado para Jacob's Ladder, o sea, si uno termina de ver la película y dice, no manches, o sea, me super spoilearon, qué impresión.
Sí, pero, Sion, que no, te diste cuenta apenas, ¿no? De los productores.
Ah, sí, bueno, además, sí, hay una empresa que se llama Carolco, que son Andrew Bagna y Mario Casar, dos europeos, que se juntaron, se conocieron en Cannes, se vieron que tenían buen colmillo para escoger historias, y pensando en el mercado internacional, no solamente en el Estados Unidos, entre sus primerísimos éxitos fue comprar la Warner Brothers el guión de First Blood, o lo que después sería la película de Rambo, cuando, como dicen por ahí las reseñas de la época, o sea, era un libro serio. Jamás se hubieran imaginado que lo compartieran en eso. Durante muchos años no habían encontrado cómo hacer la película en Warner Brothers, entonces terminaron vendiéndole los derechos a ellos, la hacen con Sylvester Stallone, se vuelve un éxito, se vuelve franquicia, y empiezan a tener una serie de éxito tras otro de películas de acción. Ninguna de estas dos películas, por cierto, son como de sus proyectos como más artísticos, no funcionaron en taquilla, muy lamentablemente, pero finalmente pues son esos productores que llegaron a tomar este tipo de riesgos con productos como estos que efectivamente no son el clásico que tú podrías encontrar en el cine comercial.
Oye, y nos está diciendo aquí Crisis que también está con todo, Dice que Jacob's Ladder influyó en la estética de los videojuegos de Silent Hill, que sé que es survival horror, creo, y si no ahorita nos dirá, pero sí son como de horror un poco. A ver si nos dice, porque yo nunca jugué Silent Hill, porque me daba miedo.
Ok.
Entonces, pero sí son de estos juegos de jugar en la noche, no tanto como Doom, que Doom sí lo jugaba en la noche y sí me daba miedo. pero fíjate hasta dónde llega la influencia. Pero bueno, el tema es que esta productora es la productora de ambas películas.
Carolco se llama.
Y yo traía un dato ñoñísimo. Venga. Que sí fue de nerd. Mira, ahí está Silent Hill. Y pues bueno, ya, con esta
está
imagen.
Está clarísimo.
Bueno, lástima para los que nos escuchan por audio, pero pues bueno, es un corredor.
De metro.
Es una estación de metro que se parece mucho a la que parece justo en la película. Y una chica que está ahí caminando por los pasillos obscurísimos, llenos de, ¿cómo se llama? No sé, sucios, muy sucios. Pero hay otra cosa que también me clavé con eso, porque yo siempre recuerdo Corolco por, creo que era la misma productora de Terminator.
¡De Terminator! ¡De Total Recall! O sea, de sí, Total Recall, hombre, claro. Produciendo a Schwarzenegger y a Sylvester Stallone.
Y que después pues valieron,
sí,
¿no?
O sea, sí, un pleitazo, ¿no? Pero tuvieron sus años gloriosos,
Pero en Jacob's Ladder hay una escena, casi que un foto... Ándale, ahí se ve el logo de Carolco, que era como que muy llamativo, ¿no? O sea, sí, siempre como que lo recordabas, una C que se iba engullendo a sí misma. Pero en Jacob's Ladder hay esta escena donde hay una foto con un personaje que se llama Sara y que se está quemando. Entonces, pues también mi mente loca dijo, ay, igualito que en Terminator, claro. Que pues es otra foto, la de Sarah
Connor.
Una de
las producciones de estos hombres.
Y también de Corolco, sí. De Casar, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, hubo un remake.
No lo he visto, no he querido verlo.
No es quiero ni verlo, exacto. Ah,
está tan buena esta, y mira, hay que decirlo, siento que Corazón Satánico o Angel Heart no pasa tan bien la prueba del tiempo, y en cambio, Jacob's Ladder me parece que lo hace, pero con aplausos de pie, de manera muy impecable. Poder verla es súper película para ver en 2021. En cambio, sí tiene uno que otro detallito, Angel Heart, que sí te... Sobre todo al final, caray.
Sí, pero a ver, es que estoy buscando de quién era el remake, porque cuando me estuve documentando para esto sí vi que había dos y dije, ay. Entonces, pero no me sale ahorita en el IMDb. No sé si tú estás ahí también buscándole. Ah, aquí está, Jacob's Ladder de 2019.
Reciente. 2 años.
Ajá. Con... pues puras personas que no conozco. Michael Ealy, Jesse
¿Pero
Williams.
¿Quién dirige? ¿Quién dirige? Dinos.
David M. Rosenthal, ¿te suena? La verdad es que a mí tampoco. Ha hecho cosas que se llaman A Single Shot, Jenny Jones, The Perfect Guy. Una película que se llama See This Movie. O sea, eso ya es desesperación total. Una que se llama How It Ends, que es de Netflix, que no la vi. No, puras cosas que no he visto.
Bueno, checa...
pues así la de haber ido, ¿no?
Checa este último comentario que llegó de estos últimos. Mi mente está así, con tanta conexión y dato ñoño.
Y dato ñoño.
Que son lo nuestro. Y déjame decirte algo, insisto. Sí. La elección de las películas fue por estos ambientes enrarecidos, porque son de la época, porque son películas que seguramente hubieran super inspirado a M. Night Shyamalan, ¿no? Le harían también sí. Volverse loco con esos finales. Que te presenta, pero hay algo que no reparé y que seré un spoiler si se los digo, pero hay una conexión impresionante entre el super desenlace de Corazón Satánico y el super, o sea, los últimos fotogramas de Corazón Satánico y de Angel Heart se pueden conectar así de manera poética. O sea, habrá que ver las dos películas para que así con ese emoji que nos pusieron de la cabeza explotando, nos explote a todos como me explotó a mí hace rato, porque apenas hace rato terminé de ver Angel Heart. Yo las vi en orden inverso, pero sí, me impresionó eso.
No, pues yo la verdad no, como les dije, no las había visto. Angel Heart no me impresionó.
Pero estás de acuerdo, perdóname, sí. Dime si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo y si sabes a qué te refiero, con el final.
Digamos, hacia dónde se dirige
cada uno, ¿no?
Y mira, para ilustrarlo, aquí estás tú haciendo la cabeza explotar. Porque eso, no sé si sabían, para los amigos que nos están viendo en YouTube, Charlie del Río tiene un meme increíble que es donde él haciendo el ademán de cabeza que te explota. Seguramente lo han usado este GIF. Y pues es Charlie, Es como el, eres como el actor de Shang-Chi que hacía fotos.
Ándale. En mis tiempos libres. A Jaime Rosales y a ti les encanta este meme y parece que les recuerda. Estás igualito, les recuerda mucho. Estás igual. Ya cada vez menos, ya estás cada vez igualito. Menos parecido.
Ay, bueno, sí, porque ya en flaco.
Así es. Y ahora ya soy, ahora ya soy un hombre de barba como tú.
Exacto. Oye, nos está diciendo Crisis 85 que en la nueva sale Carla Souza.
Pues a lo mejor sale en el personaje de Jess. Habría que checarlo. Bueno,
el que
pues
sería ya, Elizabeth Peña.
Ya, ¿no? ya lo vemos después como dato curioso. Oye, estamos llegando ya cerca sí. de la hora.
Sí, dale. Ya vamos. Ahora sí que ya vámonos porque pues está bien que trabajamos en puente, pero no.
Bueno, exageren. Nada más quiero tu comentario final. A ver. Te agradezco mucho la confianza, te lo digo de corazón, porque me la diste así, fue ciega. Te dije, oye, yo te recomiendo estas dos. Recuerden que lo que hemos estado haciendo en Citizen Boomer y que salió de manera casual desde el episodio 1 es estar conectando dos películas que son de época cercana y que manejaban de alguna manera temas similares. Me regalaste tu confianza para verlas. Entiendo que una es de mucho mejor calidad que la otra, pero al final sí ves todas estas conexiones que tienen. O sea, sí. Tengo la última. Busco el nombre del actor porque sale en las dos. Hay un actor que aparece en las dos películas. Se llama Pruitt Taylor Vince. Es este actor medio gordito que parece que tiene como un problema con la vista, que sus ojos están como en constante movimiento. En Corazón Satánico es uno de los detectives y en Alucinaciones del Pasado es uno de los soldados. Justamente el primero que contacta el personaje de Tim Robbins. Cuando ya están en Nueva York. Salen las dos películas.
Ay, ese, no, bueno, otro datazo super nerd. Oye, nos están haciendo una pregunta que no hemos respondido y que sí hay que responder. Que si las vimos a la mala, porque ya buscó
en dos, en Just Watch, y no, una está en Cinepolis Click, que es Jacob's Ladder, está en Cinepolis Click. Yo tengo los DVDs de las dos. Uh-huh. De hecho, tengo una de mis repisas de DVDs. Son así como películas favoritas, extrañas. Entonces, uh-huh. está Angel Heart, está Alucinaciones del Pasado. Está El Maquinista, que creo que también se conecta con esta. Está la Shutter uh-huh. Island, que creo que estas películas están súper conectadas entre sí por esta uh-huh. suerte de viaje surrealista que tienen que estar haciendo sus protagonistas.
Mira, aquí ya creo que va a aparecer en pantalla. Ah, bueno, ya estábamos buscando ahí en Cinepolis Click, pero bueno, Just Watch dice que sí está en Cinepolis Click. Yo la verdad, pues sí, las tuve que ver a la mala, manos.
Ok.
Pero pues sí, es que tú sí tienes los DVDs.
Sí, claro.
Oye, ya necesito conocer tu casa, porque siento que es más grande de lo que...
No, al contrario, es exactamente todo lo contrario, es más chica de lo que te imaginas, pero bueno.
Pero entonces, ¿cómo tienes todo tan ordenadito? Sí necesito unas clases de eso porque no veas las broncas. Pero bueno, pues la verdad es que sí, agradezco, porque sí, Jacob Ladder fue un gran descubrimiento, ¿eh? O sea, pega en muchas cosas de cultura popular que a mí me gustan. Y este tema de que de repente escucho un diálogo y es de una canción que
amo. Eso estuvo increíble.
Eso estuvo muy, muy increíble. Gerardo Murguía nos dice buenas noches. Buenas noches, ya nos estamos despidiendo. De hecho, Gerardo, hubieras llegado una hora antes. Pero bueno, ay, qué elegante se ve Gerardo Murguía. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar las que siguen? No sabemos, pero estamos pensando. Ah, ya desapareció Charlie del Río de la conexión. No sé qué le habrá pasado. A ver si ahorita se vuelve a conectar. Y si no, mira, ya lo tenemos aquí. Súbitamente algo
pasó. De repente me salí.
Bueno. Lo que les estaba comentando es que no sabemos de qué va la próxima, pero sí quisiera yo tal vez, ahora sí que aprovechando que ya se puede en el canal de YouTube de Filmsteria, para todos los que no nos siguen ahí para que se suscriban, creo que ya podemos hacer encuestas. Entonces tal vez creo que sería buena idea, no sé si para el próximo, pero a lo mejor sí para el próximo. Uh-huh,
plantear una encuesta.
Ponerles opciones y que ustedes nos digan de qué quieren que hablemos, les ponemos... Hay varios pares de películas, o por lo menos cuatro pares de películas, y que nos digan de cuál quieren que hablemos. Perfecto. En el próximo programa. Recordarles nada más que, bueno, pues esto se ve en las redes de, bueno, en el canal de YouTube de Filmsteria, en el canal de YouTube de Cinemanet, Si no se han suscrito al canal de CinemaNet, pues no sé qué están esperando.
Por favor.
Si no se han suscrito al de Filmsteria, por favor.
¿Qué les pasa? En ambos casos se aceptan superchats, por cierto.
En ambos casos se aceptan superchats. En este programa se aceptan superchats, claro. Es una cosa loquísima. Y también estamos en audio en el podcast de Filmsteria, en cualquiera de las aplicaciones con las que ustedes escuchen podcast, ya sea iTunes, ya sea Spotify, Google, cualquiera, ahí estamos. Y este programa aparece en su feed todos los martes, no, un martes sí y un martes no, y aparecemos en vivo aquí en YouTube, ya sea CinemaNet o Filmsteria, un jueves sí y un jueves no. Entonces, bueno, que si podemos repetir la de Lancia. ¿Pero ese sí estaba o ese
no,
se perdió?
No, se perdió, fue de los programas que se perdieron.
Ah, sí, cierto, es pero que... sí estabas tú ahí en vivo, tía Freddy. Y sí, ese se perdió, insisto, como lágrimas en la lluvia, se perdió. Sí,
y es muy triste porque no, si lo repitiéramos no saldría igual, ni los no mismos comentarios, igual, no. Ni la misma emoción, ni la, o sea, es complicado.
Así es, y bueno, en todas estas redes lo que les pedimos de favor... pues es que nos den manita arriba, ya saben, like, que nos dejen un review en iTunes o en Spotify, nos sirve muchísimo, y si se suscriben al canal, pues también nos funciona bastante. Entonces, bueno, pues todavía no sabemos de qué va a tratar el próximo, va a ser sorpresa. Yo ya tengo aquí un par que le voy a barajear a...
No, además tienes todo el derecho, aire. Después de haberme dado este voto de confianza y voto de fe... Tienes todo el derecho.
Así es. No, vamos a ver qué se nos ocurre. Y pues gracias a Jaime Rosales, que estuvo medio programa produciéndonos, lo cual agradecemos mucho, que nos hizo nuestro conteo de inicio con música canterana. I don't know why, pero why not? Y bueno, pues nos vemos. Redes sociales, Charlie.
Charlie del Río, arroba CinemaNet y Charlie del Río Cine y Series en Facebook.
Perfecto, yo soy arroba el salón rojo, somos arroba fin.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Filmsteria, síganos y nos escuchamos y vemos la próxima. Adiós. Bye.
Gracias por acompañarnos en Citizen Boomer. Te esperamos en nuestro próximo episodio con más películas y series del pasado.